No somos George Lucas, tampoco inventamos Game of Thrones ni escribimos Harry Potter. Somos un par de millennials ávidos de cine y televisión. Esto es El Noveno Pasajero, un podcast de Sensa Cine México. Hola amigos de Sensa Cine México, bienvenidos al octavo programa de El Noveno Pasajero. Yo soy Tamara Cuevas y me acompaña como siempre Miguel Ángel Martínez. ¿Cómo estás, Mike?
Pues el octavo episodio de la segunda temporada, o el episodio 18 ya. Pues ya llevamos 18 episodios, 18 en la cuarentena prácticamente. Y pues vaya que hay novedades. La semana pasada anticipábamos un poco lo que estaba sucediendo con películas como Mulan, pero las aguas se han movido nuevamente y ya tenemos muchísimas novedades, incluidas en México, que justamente esta semana pues abren o reabren los cines en la Ciudad de México después de una especie era de 142 días, cerraron el 23 de marzo y pues bueno, los cines han vuelto a la Ciudad de México, incluida la Cineteca Nacional.
Espera, dijiste 18 episodios en cuarentena llevamos.
Sí, ya.
No me había dado cuenta que eran 18. No, es que sí está... casi me dieron ganas de llorar ahorita del encierro de 5 meses, pero sí, como Mike menciona, los cines ya abrieron y cada quien lo va como a analizar desde su perspectiva, pero tenemos buenas y malas noticias. Pues muchas películas que ya se habían incluso pasado para el 2021 dijeron, no sabes qué, ya abrieron, entonces sí hay que regresarnos al 2020, nos vamos a acomodar. Una de ellas es Los Nuevos Mutantes, que parecía la película maldita, como tú decías. Ya ahora sí está súper confirmado su estreno el 28 de agosto en salas. Tenet, obviamente, que... no dudo que varios fanáticos de Christopher Nolan vayan a arriesgarse al cine por esta película que ya llega el 11 de septiembre.
Que justo hemos estado publicando en Sensa Cine toda esta reacción de la gente que, hoy 12 de agosto que se está grabando este episodio, pues hay como opiniones encontradas, ¿no? O sea, hoy es el gran día, incluso por ahí Cinépolis y distintas marcas aledañas pues hicieron una campaña impresionante, ¿no? Para el regreso. Pareciera que yo pensé que lo iban a hacer cuando abrieran en algunas partes del país o en la mayoría, pero pues esperaron hasta la Ciudad de México porque, bueno, sabemos que la Ciudad de México y el área metropolitana es una fuente importante de ingresos y pues bueno, la noticia se dio a través de Alejandro Ramírez, que es el CEO de Cinépolis, esta parte de Tenet que comentas. Fíjate que dijo datos muy interesantes y a mí uno de los que más me llamó la atención fue la pérdida que ha tenido por parte de Cinépolis. O sea, decía que del 25 de marzo al 10 de agosto en el 2019 se vendieron 167 millones de boletos y en el mismo periodo de este año se vendieron solo 400 mil boletos, ¿no? Entonces, él comentaba que era una pérdida por ahí de 9 mil millones de pesos solo en boletos, o sea, no contando la dulcería y demás. Si contamos la dulcería, debe ser como el triple de esa cantidad. Yo creo unos 30 mil millones de pesos, más o menos, en lo que perdió Cinépolis en este periodo que estuvo cerrado. Entonces, pues bueno, ahí decíamos muchas veces que no teníamos clara cuál era la pérdida que teníamos, o sea, que iba a tener el cine o estas exhibidoras en nuestro país. Y de entrada, pues que el mismo director de la empresa te lo diga y tan tajante, pues creo que queda claro, ¿no? O sea, el 2020 ha sido un año durísimo para el cine, pero parece que las cosas comienzan ahí a pues no a normalizarse, pero la industria tiene que reactivarse de una u otra manera, porque como él mismo lo comentó, pues ya no aguantaba más la industria, a pesar de que él resaltaba que la mayoría de sus empleados habían logrado seguir contratados, o sea que no hubo tantos despidos.
Pero también anunció que va a haber recortes, porque no...
Sí, claro, es normal, no se puede.
Es imposible mantener, o sea, a esa flotilla de personas... En áreas que a lo mejor ni siquiera van a abrir a total capacidad, no sé, la cafetería y que las áreas libres y que, ¿sabes? Él anunció que va a haber recortes porque imagínate de miles, de millones de pesos que habían vendido el año pasado, pasar a vender 400 mil boletos únicamente.
Pero fíjate que sí, o sea, es claro y era obvio, ¿no? O sea, lo hemos visto en Estados Unidos esta semana también de Warner Media y los cambios que están haciendo ahí en DC Comics, que dicen que hasta puede desaparecer. No creo que desaparezca, pero definitivamente la pandemia ha movido a la industria de una manera inédita. Y Cinépolis, a pesar de que sí demostró tener un gran músculo, como lo vimos en estos meses, pues tiene que atenerse a las mismas consecuencias y al menos hasta que la actividad se recupere por completo, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poquito con los estrenos, Tenet confirmada, 11 de septiembre. Fíjate que muy interesante, es el puente de septiembre, me parece una fecha ideal y yo percibo optimismo por la gente que quiere, o sea, que está esperando esta película. O sea, como ya lo comenté, hemos publicado cosas sobre los nuevos mutantes, sobre Tenet, y la gente sí las quiere ir a ver. O sea, sí te puedo decir que de 10 comentarios, 6, 7 comentarios son para, oye, sí quiero, o sea, ya la estoy esperando, o vamos a verla, o no me la pierdo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que ahorita no hay muy buenos estrenos, es como la misma reapertura que sucedió hace un par de meses, parece que Tenet, pues sí está logrando captar la atención del público. Lo que no sabemos, por ejemplo, es qué vaya a pasar con Mulan, que es la gran pregunta en México. ¿Va a estrenar o no va a estrenar? Disney está muy ladeado. Justamente lanzaron un nuevo avance y un nuevo póster que dicen estrena exclusivamente en Disney Plus. Sabemos que no es así. Va a estrenar en algunos países. China ya está confirmado. México no se sabe. México tendría que estrenar, pero pues ya es... O sea, yo creo que ya sería una fecha única también para México, porque ese estreno de Mulan pues se ve difícil. O sea, bueno, no va a llegar por parte de Disney Plus porque la plataforma llega hasta noviembre, pero en los cines a mí no me causaría ningún ruido que estrenara hasta el 11 o después de tener algo así. Algo así podría presentarse con Mulan.
Sí, otra película que ya confirmó, a diferencia de Mulan, confirmó su estreno es Trolls 2, que aquí en México se resistió a irse al streaming porque en Estados Unidos fue de las primeras películas que dijo, esto no va a pasar pronto, vamos a de lo poco que se puede hacer, pues vamos a agarrar algo. Decidieron irse al streaming, acá no, y acá estrena el 23 de septiembre en salas comerciales. Otra película que estamos muy emocionados de ver es Candyman, porque me acuerdo que esta también habían dicho que ya era para el 2021, ¿no? O hasta el final del 2020, si nos iba bien.
Sí, la verdad es que ese yo creo que es ese comodín que hay. Yo creo que, o sea, tiene una fecha estimada, pero no estoy seguro que se va a estrenar, dependiendo. O sea, porque también luego me pongo a ver un poquito el calendario de estrenos, porque luego por ahí se dice que también se va a mover otra vez las películas de Warner. O sea, que va a estrenar Tenet, pero que puede haber movimientos. Porque sí, un estreno Tenet 4 de septiembre en Estados Unidos y un 2 de octubre Wonder Woman en Estados Unidos no me cuadra. O sea, como que digo, creo que no puede suceder eso. O sea, necesitan un poquito más de colchón. Yo creo que a Wonder Woman a lo mejor la moverían unas 2 semanas o algo así, pero si movemos 2 semanas Wonder Woman, se acerca con Black Widow. Entonces, no estoy tan seguro ahí. O sea, como que siento que el panorama era sacar Tenet, sacar Mulan y a lo mejor nuevos mutantes, pero después no está tan claro. O sea, creo que Candyman podría estrenar porque no es una película tan grande, pero esta película pertenece a Universal Pictures y este estudio pues movió toda su barra de estrenos para el 2021, a excepción de esta película que se quedó por ahí, que es interesante esta película porque está involucrada Nia DaCosta, esta directora que acaba de ser confirmada para ser pues la cineasta o la directora detrás de Capitana Marvel 2. Entonces, pues ahora sí que esta sería como su carta de presentación fuerte, pues ahora sí que frente al mundo, y pues veremos qué puede pasar después.
Sí, otro, obviamente hay que mencionar cada tanto que, como bien dijo Mike, estos son fechas que están sujetas a cambios, pues no sabemos si después de que se abran los cines haya un repunte enorme y tengamos que encerrarnos de nuevo, ¿no? Otra película que también ya había dicho que se pasaba hasta el 2021, confirmó o semi-confirmó su estreno el 20 de noviembre y es Sin Tiempo para Morir, que es la nueva entrega de la franquicia de James Bond. También hay mucho hype por esta película. O sea, yo sé que a lo mejor no se compara el hype que tiene Wonder Woman o Mulan o Tenet siquiera, pero sí es una cosa importante en la industria y la estábamos esperando porque se supone que es la película con la que se despide Daniel Craig de James Bond.
Y de hecho es la película 25 de 007 que venía por ahí vendida y que trae muy buen elenco, la verdad. Por ahí trae a Rami Malek, trae a Ana de Armas, a Lia Seydoux, o sea, bastante buen elenco. Película pues también esperada, justamente esta de Universal, pero es una película que se ha estado como manteniendo ahí, o sea, justo como tú mencionas, como que decían, bueno, igual la mueven para verano, pero nunca dijeron que la movían y tampoco dijeron que la cancelaban. Entonces creo que esa película es una película, justo como ya lo mencionamos, como Odín, y que ya hasta tiene Funkos. O sea, como que poco a poco ahí van reactivando las campañas de las películas, ¿no? O sea, en el caso de Tenet ya hay 15 pósters de la película, literal. Ahora sí ya va en serio de los nuevos mutantes. lo mismo. Ya están bombardeando por IMAX. Y lo curioso es que justamente ayer salieron a la venta los primeros boletos del mundo para ver Tenet. O sea, si tú vives en Inglaterra, ya puedes comprar tus boletos, ¿no? Entonces, ahí, o sea, como que ese ya es... O sea, hablar ya de que hay boletos para una película después de quién sabe tanto tiempo, pues también es noticioso y es algo que hace un año era como X, ¿no? A lo mejor ya hay preventa de Avengers, pero hasta ahí, ¿no? Y ahorita ya es como, oye, ya hay boletos, los primeros boletos para ver Tenet en el mundo después de 5 meses.
Cállate, la preventa de Avengers. Parece ya, sí, una cosa que pasó hace una década. No te creo. Sí, no. Pero bueno, a ver, sí, en la línea de el cine para niños, porque también supongo que ellos quieren regresar, o los papás quieren regresar con sus hijos al cine, no lo sé. Está El Jardín Secreto, que es el remake de esta película sobre que está basada en una novela de unos niños en un jardín secreto. Se estrenaría, se supone, el mismo fin de semana que Sin Tiempo para Morir. Ahora, a los que les gusta el cine de horror y quieren ya ir a las salas a ver franquicias de zombies que nos encantan, está Estación Zombie 2, que se iba a estrenar, o bueno, se va a presentar en Cannes, hasta donde me quedé. No está obviamente en la selección, pero sí se va a estrenar por Cannes. Estación Zombie 2 tiene su estreno planeado en México el 27 de noviembre. Que además, si vemos el calendario, es una película por fin de semana. O sea, no, ya no vamos a atiborrar los fines de semana como antes. Si hay 3-2, de repente ya en diciembre nos vamos a una película por fin de semana. Ya no hay nada.
Yo creo que no van a faltar por ahí esos estrenos independientes o películas mexicanas que se quedaron ahí varadas en el periodo de cierre. Pero justo que mencionas Estación Zombie 2, pues esta película es todo un fenómeno en Corea del Sur. Corea es uno de los países que ya también reabrió sus alas. Y que más que China incluso está manteniendo, no sé si a flote la industria, pero que sí está reportando ya más de 10 millones de dólares en taquilla. Y eso en estos tiempos pues parece ya demasiado, ¿no? Por ahí también va China, que China va por todo. O sea, China ya lleva Mulan, lleva Tenet, seguramente va a tener nuevos mutantes y la que se sume, ¿no? O sea, ese mercado me parece que está abriendo, y hasta cierta presión ya para Estados Unidos, ¿no? O sea, porque luego como que México va de la mano con lo que estaba sucediendo con Estados Unidos, pero parece que se empieza a despegar un poco como esta dualidad entre ambos países. O sea, nosotros creo que nuestro calendario de estrenos es mucho más apegado al de Estados Unidos que incluso en Europa. Y qué curioso que en Europa vayan a ver primero Tenet, ¿no? Que yo creo que iba a llegar 2 semanas tarde.
Como llegó la ola de COVID a nosotros un mes tarde, por eso allá ya tienen Tenet. No, pues sí. Bueno, la que sigue es Free Guy, que es esta película de los productores de Stranger Things. Free Guy está protagonizada por Ryan Reynolds. Y tú me decías algo la semana pasada que no sabíamos muy bien por qué Free Guy se va a estrenar en cines, si es una película que claramente podría estar en Netflix, ¿no?
Es justamente por los contratos, o sea, volvemos al tema de los contratos, o sea, estas películas que se quedan atoradas, que justamente, o sea, esta sería una película que ahora que está, bueno, vamos a entrar un poquito más adelante, que Bob Esponja ya se va para Netflix, me parece que esta era una película para Netflix. O sea, si Netflix le decía a Disney que quiere deshacerse prácticamente de todo el sello Fox, oye, me vendes Free Guy, pues échatela, ¿no? O incluso para Disney Plus, no sé qué tanto, bueno, qué tan tan ad hoc sea la película para la plataforma, que luego también cuida como mucho sus líneas. Pero esta película era perfecta para Netflix, ¿no? Entonces, quién sabe, o sea, ahí sigue la fecha, pero como ya lo mencionamos, esto se sigue moviendo. Y bueno, mencionas por ahí el estreno de Corre para el 18 de diciembre, que justamente me parece que viendo estos estrenos y uno por semana o dos, hay algo importante. No se está atendiendo a un público infantil netamente. O sea, salvo Trolls 2, que esa película pues, obviamente es familiar y que los niños pueden ser muy, muy afines a este tipo de películas. No hay una película después animada, que ahí viene la parte Disney. Disney tenía Black Widow y tenía Soul, esta película de Pixar que se pintaba muy bien y que también estaba por ahí para el Festival de Cannes. Pero por ahora no. O sea, Disney sí es como el que no se decide si estrena o no estrena. Y pensar ver Black Widow en Disney Plus me parece... me pareciera un fracaso, porque como ya mencionamos, de Mulan va a perder una barbaridad de millones de dólares Disney Plus. Estoy seguro que más o menos para finales de septiembre van a decir los números de cuánto perdieron. O sea, no lo va a decir Disney, lo van a decir otros medios. Pero sí, pensar en una doble pérdida para Black Widow, yo creo que no va a suceder. Y yo creo que a lo mejor, si la cosa mejora, sí logramos verla este año en cines.
Sí, mejora la cosa. Hay que ver también. Y bueno, la última película que tiene planeada hasta ahora su estreno en México es Corre, que se supone llegaría a las salas el 18 de diciembre, que está protagonizada por Sarah Paulson, la actriz que ya conocemos de American Horror Story, que se la pasa gritando todo el tiempo y le queda muy bien ese papel. La película es de horror y sí, totalmente comprueba la teoría que ahorita estamos presentando de que no se está contemplando a un público infantil en las salas de cine.
Sí, y ¿sabes también cuál película nos faltó por ahí mencionar? Que se supone que va a estrenar es Kingsman, bueno, la precuela de Kingsman. Esa película tiene una fecha de estreno por ahí del 18 de septiembre en Estados Unidos. Mira, yo creo que ya no importan los cines de Estados Unidos en este momento. O sea, las fechas, o sea, quien va a marcar la pauta es Europa, porque en Europa sí están abriendo los cines y en China y allá, ¿no? Pero esta precuela de Kingsman, pues se supone que estrena en septiembre y es, o sea, te digo, todos estos estrenos de Disney / Fox parece que están ahí en un área gris. O sea, como que no se dice si se mueven, si se cancelan, si siguen. Ya cuando más o menos veamos a lo mejor una reactivación de campañas, de publicidad y demás, pues te puede dar un indicador, ¿no? Pero por ahora pareciera que están ahí como en pausa todos esos estrenos, ¿no?
Obviamente tenemos que recordarles una vez más que todo esto es sujeto a cambios. Todo lo que hemos dicho Mike y yo de los estrenos, pues lo hemos hecho todos los programas con el fin aclararles un poquito el panorama sobre cómo estamos regresando a la nueva normalidad o incursionando en la nueva normalidad desde el punto de vista de la industria del cine. Todo esto está sujeto a cambios y queremos recordarles que si van a ustedes a regresar a las salas de cine, no olviden hacerlo tomando todas las medidas de precaución posibles y obligatorias, obviamente. Pero bueno, esto fue el memorándum COVID que siempre les traemos, muy felices de hacerlo. Pero ahora pasemos a otras cosas y pasemos a las noticias de la semana. El Profeta. Las noticias más relevantes de la semana. Ya es oficial la reapertura de los cines en la Ciudad de México y con eso Tenet confirma su estreno el 11 de septiembre en nuestro país. Nickelodeon declaró que está en desarrollo una serie individual sobre Patricio Estrella de Bob Esponja. DC anunció que Gal Gadot, Zack Snyder, Andy Muschietti, Zachary Levi y más estarán presentes en el DC Fandom, evento en línea sobre la industria de los superhéroes de DC. Jared Leto fue confirmado como el protagonista de la tercera parte de Tron. Disney Plus anunció la participación de Zac Efron para el remake de Tres Hombres y un Bebé. Y bueno, ya que analizamos la industria del cine, ya repasamos cuáles son los estrenos que podríamos ver este año, si todo va bien. Ahora queremos hablar un poquito más de esa otra parte que se ha alimentado. Vaya, no sabemos si de manera muy positiva o si sea muy justo, pero se ha alimentado de toda esta catástrofe que estamos viviendo, que son las plataformas de streaming, que han aumentado su base de suscriptores de una manera exponencial. Entonces, Mike y yo ya teníamos el tema como en mente desde hace varias semanas, más bien desde que todo esto empezó. Queríamos ahondar más en este tema y es la participación de Netflix o la participación que tendría Netflix en la temporada de premios del 2021.
Y que justo hablando del streaming en primer lugar, pues si no alguien detrás de toda esta crisis y esta pandemia, tiene que haber gente beneficiada, ¿no? O sea, a lo mejor en la parte de salud o en la parte de la gente que hace cubrebocas o se dedica a ese tipo de cosas, a gel antibacterial, pues por supuesto que sus ventas se van a ver incrementadas de aquí a que haya una vacuna, ¿no? Pero en la parte de entretenimiento, que es una de las que más ha sufrido, estrictamente hablando de la televisión y el cine, pues Netflix y tanto Disney como Amazon y demás hicieron su reporte como trimestral o semestral de cuánto habían generado en ganancias o cuánto estaban cotizando y demás. Y en la parte de Netflix, pues los números son realmente interesantes porque se reportó que durante el primer semestre del 2020 han tenido 26 millones de nuevos suscriptores a la plataforma y en todo el 2019 tuvieron 28 millones de nuevos suscriptores, ¿no? Entonces más o menos ahí vamos dimensionando lo que ha cosechado Netflix. O sea, pensar que puedan tener 52 millones de nuevos suscriptores en este año, casi casi el doble de lo que vimos el 2019, pues es una locura, ¿no? Y no se queda tan atrás Disney Plus. Es una plataforma que ni siquiera tiene un año de haber salido y ya está por 61 millones de suscriptores, ¿no? Entonces, es una barbaridad. Y eso que falta Latinoamérica, ¿no? Que ahí vienen otros milloncitos también. Entonces, pues bueno, nada más para ver, ya hablamos un poquito de las pérdidas del cine en nuestro país. Ahora estamos hablando de las plataformas a nivel global, que me parece, pues son las grandes beneficiadas, ¿no? Pero bueno, ya entrando un poquito al tema del papel que pueda tener Netflix en la temporada de premios. Y fíjate, no solo la temporada de premios, sino a nivel cine, ¿no? Porque, pues ahora sí que, pues Netflix dice, pues a mí me da igual si las películas salen en cines o salen en plataforma, porque ya no es necesario que las películas salgan en cines para calificar, por ejemplo, al Oscar 2021. O sea, decían, o sea, por ahí hay una regla nueva que dice que tengan contemplado un estreno en cines es suficiente para que la película pueda calificar, ¿no? Entonces, recordamos, si quieres, un poquito el lo que pasó el año pasado. El último cuatrimestre más o menos de 2019, ¿qué hizo Netflix a nivel de estrategia para sus películas? Pues bueno, vimos una reducción importante de estrenos de series en su plataforma, obviamente, y apostó muchísimo por las películas, ¿no? El año pasado vimos películas como Mi Nombre es Dolemite, con el regreso de Eddie Murphy al cine, La Lavandería, donde estaba Meryl Streep, donde está Gary Oldman, Antonio Banderas, Historia de un Matrimonio, por supuesto, una de las películas más aclamadas, donde estuvo Scarlett Johansson, Adam Driver, Klaus, esta película animada, y El Irlandés de Martin Scorsese, que estaba de la mano con Robert De Niro y compañía, ¿no? Grandes películas, pero que curiosamente solo se ganó un Oscar Netflix. Es algo realmente triste, un fracaso totalmente. Se les atravesó, pues se les atravesaron unos parásitos en el camino y les arrebataron todos los premios importantes. Netflix solo ganó un Oscar en el Oscar 2020, que fue el de Mejor Actriz de Reparto por Laura Dern. Entonces, pues bueno, este año, y es de lo que queremos hablar, parece que Netflix tiene todo para ganar todas las premiaciones. ¿Por qué? Porque como ya lo hablamos, los estudios no han estrenado películas. Las películas que podrían contender para una temporada de premiaciones no van a estrenar este año. Eso sí se los digo, no van a estrenar este año porque son películas de corte independiente, que esas sí necesitan registrar ganancias, porque si no, los estudios de las distribuidoras independientes se van a la quiebra, ¿no? Entonces pareciera que ahora sí a Netflix se le abre el mar, como diríamos, y no solo se le abre el mar en ese sentido, sino también está preparado para bombardear a la academia y a las autoridades correspondientes para que, hey, vean, sí, es año de mi Oscar, o mínimo ganarse más premiaciones, ¿no? Porque definitivamente el año pasado fue un fracaso para ellos.
Sí, lo último que vimos nosotros en pantalla grande que creo que fue rescatable fue The Invisible Man.
Exactamente.
Creo que fue ya lo último que vimos. Bueno, que estaba bajo una distribuidora, o sea, que era una distribuidora grande, que no venía, no era una película que venía de festivales, porque obviamente en festivales ya se había visto El Retrato de una Mujer en Llamas. Vaya, hemos sido testigos de grandes películas que ya vienen en camino, pero que son películas de festival y que si no se adquiere... si no son adquiridas por una distribuidora grande, no tienen manera de llegar a la pantalla grande. Entonces, por eso es que decimos que lo último rescatable que vimos es El Hombre Invisible con Blumhouse, pues.
Ahora, así como hablamos de que Netflix es una empresa beneficiada de la pandemia, pues también se va a enfrentar próximamente a un panorama de escasez de producciones en teoría. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Por qué creemos esto? Porque cuando se estaban, cuando empezó a cerrar todo esto, pues Netflix estaba produciendo sus contenidos, digamos, para la segunda mitad del 2020 o inicios del 2021. todos esos contenidos tuvieron una pausa, incluso por ahí. Creo que uno de los más relevantes podría ser la segunda temporada de The Witcher, que justamente ha retomado su rodaje. Obviamente no va a salir en este año. Stranger Things también estaba haciendo... justamente había comenzado el rodaje de la cuarta temporada, cancelado. Están ahorita viendo a ver cómo retoman. Y la serie inglesa Sex Education, que también tuvo que parar su rodaje. Yo creo que Netflix la tenía contemplada por ahí de enero, febrero del 2021. Tuvo que cancelar la producción. Ahorita van retomando. Tampoco es una serie que requiera tantos efectos especiales, pero... requerirá tiempo de... En una de esas lo hacen más rápido que de costumbre. No sé cómo... También los procesos de la industria y de todo eso que deben de estar cambiando, como lo dijo por ahí Guillermo del Toro en su momento. Es interesante saberlo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vendrá para Netflix unos meses, yo creo que de poco contenido importante en cuestiones de series o de películas. Más que de películas, de series, porque, pues bueno, las películas ya están... O sea, ahorita les vamos a detallar, pero... Netflix tiene ya un calendario muy bien hecho, muy, muy armado. Como ya le decimos, está listo para la temporada de premiaciones y tiene películas para todos los gustos de todos los directores, con actores impresionantes. O sea, elencos que no le piden para nada a una película de Hollywood, que incluso son películas que se antojan más que las que van a estar en cines, por ejemplo, ¿no? O sea, pensar en una película que tenga Tom Holland y Robert Pattinson parece imposible ahorita en cines, y Netflix la va a tener, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, tiene muy bien bajado lo que quiere hacer, y yo creo que lo que están haciendo ahorita para evitar esta crisis o este hueco de contenidos, pues va a ser calendarizar un estreno importante por mes. O sea, asegurar uno o dos por mes importante, y así nos vamos a ir hasta que pueda más o menos retomar, o en el caso de otras alternativas que he tenido, pues comprar películas, ¿no?
Sí, Netflix no puede desaprovechar esta oportunidad, porque es lo que más estamos consumiendo y es el que va a decir... como que llegó el momento de Netflix de decir, antes no me tomaban en serio, pues ahora soy su única opción y este es el material que tengo, y ahí háganle como quieran, ¿no? Pero antes de pasar a esos próximos estrenos que trae la plataforma streaming, vamos a hablar de algunos que ya suenan como elegibles para el Oscar. No estamos diciendo que nosotros los estamos postulando. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que varios críticos, varios medios internacionales ya están contemplándolos dentro de la temporada de premios, no solo para el Oscar, y la mayoría de ellos hasta el momento son documentales, que siempre Netflix se ha destacado por su área de documentales desde el principio. A lo mejor al principio hacían como documentales menos sorprendentes, por así decirlo, pero controversiales, pero al final de cuentas siempre tuvieron una muy buena calidad. La lista de Netflix de los primeros documentales que hacía tenían, por ejemplo, la historia de Foxcatcher, que después vimos con Steve Carell y Channing Tatum. La tenían ellos en documental, hablaban de impresión en 3D cuando todavía ni sonaba. Como que siempre han sido bastante visionarios en esa área, ¿no? Recordemos que Ícaro, que fue documental de Netflix, también le ganó su primer Oscar. El año pasado ganaron otro Oscar en documental por American Factory, si no mal recuerdo. Entonces, los que ya suenan para elegibles son Creep Camp, que es un documental sobre un campamento con personas, para personas con discapacidad en los 70, que de ahí surgieron varias figuras importantes para el movimiento de derechos de las personas con discapacidad. Está situado en los 70, tiene muy buenas críticas, me parece que esta se estrenó en festival y después fue adquirida por Netflix. Otra que también ya suena elegible es Circus of Books, que sí estrenó en Tribeca, pero que fue adquirida por Netflix, porque son estas producciones independientes que no tienen manera de estrenar, o bueno, no una manera muy sencilla. Y debido a la crisis por coronavirus dijeron, sí, está bien que Netflix nos compre. Entonces ya es un documental de Netflix y retrata o representa la historia de una librería que fue un lugar seguro para la comunidad LGBTQ y más, cuando Estados Unidos era un país muy poco tolerante hacia la diversidad. Circus of Books ya es uno de los lugares más emblemáticos para la comunidad en Estados Unidos. Otro documental que también ya suena, y este salió recientemente durante la cuarentena, fue Athlete A, que es una miniserie documental sobre los abusos sexuales en el equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos. No sé si te acuerdas de todo ese problema sobre abuso sexual que hubo hace unos años con las gimnastas de Estados Unidos. Y la miniserie me parece que tiene 3 o 4 episodios, pero sí causó bastante revuelo por las confesiones, por las declaraciones, por estos personajes que parecía imposible que escalaran casi casi hasta la política de Estados Unidos.
Sí, la verdad es que este es uno de los pues contenidos más reveladores. Justamente recuerdo, más o menos coincidió con el inicio del movimiento del Me Too o el Time Is Up de las atletas y la historia de terror que vivieron muchas de ellas. Pues Netflix lo materializó y lo trasladó a este formato que pues, ha encontrado muy buena respuesta. Y justamente interesante lo que mencionas de estos documentales, porque unos los produce Netflix, otros los compra para distribución. Y es importante, o sea, la verdad es que todos estos son, yo creo que si están disponibles ya en la plataforma y no los han visto, háganlo. Incluso los de los años anteriores, American Factory o el de Icarus, que es el escándalo del dopaje de los rusos en los Juegos Olímpicos. O sea, ese tipo de cosas escandalosas están ahí en Netflix. Y el documental es un formato que luego tiene muchísimos problemas para la distribución. Principalmente, o sea, hablar de un documental de Rusia, hablar de un documental, o sea, otro país que no sea Estados Unidos, es muy complicado verlo en México. Incluso las distribuidoras de cine en nuestro país hacen un esfuerzo realmente grande, o los festivales, por ejemplo, Ambulante, hacen un esfuerzo realmente importante, pero la ventana de distribución siempre es mínima. O sea, ver el documental es un formato que me parece que Netflix ha encontrado un hogar donde es redituable y donde la gente responde a ello de una manera pues muy positiva. Y pues bueno, estos documentales, pues grábenselos bien, porque yo creo que próximamente los vamos a ver en la temporada de premios. Y sin duda, o sea, de verdad, revisen los últimos ganadores del Oscar y las nominaciones al menos de documental, y van a encontrar al menos 2 de Netflix por categoría en esa categoría. O sea, de verdad, es una categoría que Netflix parece que ya tiene como muy bien bajada y sabe perfectamente que puede funcionar de cara a una temporada de premiaciones, ¿no?
Sí, lo más bonito, porque no encontré otra palabra para decirlo, porque me gustan mucho los documentales de Netflix, pero también adquieren otros documentales que sonaron en la temporada de premios. Por ejemplo, For Sama no era de Netflix y ahora ya la tenemos en Netflix. Entonces, está muy cool que esta parte está tan bien alimentada por Netflix, que a lo mejor y está un poquito olvidada, a lo mejor y no lo vemos como en el home, no vemos los 10.000 documentales que tienen disponibles y que podrían muy bien hacerlos pasar un buen rato, además de sorprenderlos, pero creo que esta área de Netflix está muy bien cuidada y sí, como dice Mike, deben de tenerlos en cuenta porque van a sonar en la temporada de premios. Pero ahora pasando a la atracción principal, hay que empezar con la lista de los títulos que ya queremos ver, que nos anunció Netflix desde enero. No sé si te acuerdas que abrieron su cuenta de Netflix Film, donde ponían todos los títulos que iban a traer en el año y te decían, me acuerdo que el primero fue en enero y te decían, y hasta aquí solo es la mitad. Tenemos más adelante, pero téngannos paciencia.
Sí, y recuerdo que ahí fue donde anunciaron el documental de Taylor Swift, si no mal recuerdo, y tú brincaste.
Ajá,
obvio. O sea, sí, era sorprendente porque era una época pre-COVID y donde el año estaba arrancando. Y todo lo que soltó en ese momento Netflix, pues sí era una locura, ¿no? O sea, si nos parecía impresionante lo que ya estaban haciendo el año pasado, porque estaba muy fresquecito todavía lo de las películas de Marriage Story y demás, pues también este año decían, bueno, pues si no gano este año, no me importa contra quién tengan que competir, pero yo tengo mi propia cartelera, mi propio calendario, y este calendario tiene que funcionar sí o sí. O sea, como que yo creo que también durante la pandemia perdimos de vista ciertas películas que a lo mejor ya habían mencionado o nos enteramos de otras que estaban en ese hilo y nos agarran de sorpresa, ¿no? O sea, nos agarran de sorpresa porque es algo nuevo, algo que no tenga que ver con retrasos, porque estas películas no se van a retrasar definitivamente. Entonces, pues bueno, una de ellas es I'm Thinking of Ending Things. Esta película le pusieron Pienso en el Final, creo que en español. ¿Y por qué resaltamos esta película? Porque bueno, es dirigida por más y nada menos que Charlie Kaufman, el director de esta maravillosa película nominada al Oscar, Anomalisa, bueno, maravillosa y aterradora, y guionista de Eterno Resplandor de una mente... De Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos.
De una mente sin recuerdos.
Ajá. Y pues bueno, esta película está protagonizada por Toni Collette, por Jesse Buckley y por Jesse Plemons. Entonces, ya por ahí está el avance, ya hay pósteres. Esta es adaptación de un libro homónimo, muy esperado. Y definitivamente, bueno, de entrada para mí parece que va a crear otra crisis existencial en las personas que la vean, porque se ve muy fuerte.
Sí, no. Está basada en un libro, y yo no he leído el libro, pero Bernardo, el alma de Sensacine, claro que lo ha leído. Lo estaba leyendo justo antes de que entráramos a la cuarentena, y obviamente no me quiso decir más, pero me dijo, o sea, más o menos me contó de qué iba y me dijo, no tiene nada que ver, o sea, viste el tráiler, no es de eso, o sea, te va a sorprender porque es para bien. O sea, te están presentando una cosa y cuando veas la película... es una cosa completamente que no imaginabas que iba a pasar. Entonces sí tengo bastante hype por esta película. Bastante, yo diría mucho, demasiado.
Sí, y justamente comparando, por ejemplo, pienso en el final contra Mulan. O sea, yo digo, esta quiero verla primero. O sea, esta sí quiero verla. Y ahí es una gran ventaja de Netflix porque I'm Thinking of Ending Things estrena el 4 de septiembre, el mismo día que Mulan en Disney Plus. Interesante ahí la combinación. Es uno de sus primeros grandes estrenos. Y que curiosamente esta película, ninguna de estas películas que vamos a mencionar se ha visto anunciada en festivales. Por ahí viene el Festival de Venecia y el Festival de Toronto. Pero, bueno, ya lo hemos mencionado en algunos programas, que también atraviesan una situación difícil y en un contexto sin COVID, yo creo que al menos 5 de esas películas tendrían que haber estrenado en alguno de esos festivales, ¿no? Pero bueno, vamos con la que sigue, Tamara.
La que sigue es The Devil All The Time, que nada más con el elenco ya compras tu boleto, ya
te tiene ganado,
las palomitas, sí, para ver esta película. El espectacular elenco está conformado por Tom Holland, Jason Clarke, Bill Skarsgård y Robert Pattinson, que la mayoría de ellos son como actores que estos últimos años han estado en el top. Vaya, Robert Pattinson tiene ya asegurado su papel como Batman, está en Tenet. Tom Holland es Spider-Man y es uno de los Spider-Man que los fanáticos más han querido. Bill Skarsgård, que es como de esta dinastía de los Skarsgård, que es súper buen actor, aunque de repente se nos pierde, pero es súper, súper buen actor. Entonces creo que The Devil All The Time es sin duda una de las películas más esperadas junto a I'm Thinking of Ending Things. Es que es muy injusto decir que es una de las más esperadas porque la verdad sí esperamos todas.
Sí, y creo que hay de todos los gustos, ¿no? O sea, yo creo que no, a lo mejor no todas van a apuntar al Oscar, pero definitivamente te van a entretener. O sea, y hablando como en un blockbuster, o sea, esta película me parece que es un excelente blockbuster de Netflix. O sea, si no, viene por ahí Proyecto Power con Jamie Foxx y con Joseph Gordon-Levitt, que ese sí es un blockbuster, o sea, se nota a leguas la premisa y lo que quiere explorar y demás. Pero este es un gran blockbuster, o sea, esta película iba a coincidir... Es que luego me da curiosidad eso, como de qué tanto movieron sus fechas, porque esta película iba a coincidir con El Conjuro, o sea, por ejemplo. O sea, creo que esta película no es para nada de terror, aunque parece que el nombre... Creo que en español es El Diablo a Todas Horas, una cosa así le pusieron. Pero esta película se supone que no es de terror, pero bueno, vamos a ver ahí como... Creo que un terror psicológico o algo así... Se acerca por ahí. Y otra película que también parece un blockbuster y que tuvo por ahí problemas de derechos es Enola Holmes. Esta película es protagonizada por Millie Bobby Brown, por Henry Cavill y por Helena Bonham Carter, ¿no? Estos actores que en sus series, tanto Stranger Things como The Witcher, como The Crown, pues han encontrado pues muy buenos resultados. Y sin duda es un elenco también muy llamativo, ¿no? O sea, al igual que The Devil All The Time, esta película tiene todos los ingredientes para llamar la atención, para hacer un éxito, para que sea vista y demás. The Devil All The Time estrena el 16 de septiembre. Esta película todavía no tiene una fecha de estreno definida. Yo creo que la tendrían que empujar hacia finales de septiembre porque, o sea, no puedes estrenar las dos al mismo tiempo. Yo pensaría eso. Pero, pues bueno, esta es otra de las películas que se perfilan para ser imperdibles, ¿no?
Sí, además todo el boost que le dio que demandaran a Netflix los que tienen los derechos de Sherlock Holmes. Porque ¿cómo hacías...?
Los herederos, sí.
Ajá, ¿cómo hacías que Holmes tuviera... tuviera sentimientos? Sherlock Holmes no puede tener sentimientos y menos puede ser mujer, según ellos, que es una tontería, pero Bueno, ahí está el boost. Vamos a ver Enola Holmes, obviamente. Y la que sigue, que también ya se nos hace eterno el tiempo antes de verla, es The Trial of the Chicago 7, que es una película de Aaron Sorkin, que lo hemos escuchado más como guionista de muchísimas películas muy buenas de Hollywood, por ejemplo, La Red Social, con David Fincher, que ahí hay una anécdota muy buena de que Aaron quería como decir, como desmenuzar súper bien todo este rollo en La Red Social, y David era de no, a ver, vamos a poner esto y luego le vamos a quitar esto y vamos a recortarle esto, pero al final resultaron ser un gran equipo y nos entregaron una de las mejores películas de la década. Pero bueno, ya no vamos a hablar más de mi amor por David Fincher, que se pudo notar ahorita un poquito. Esta película está protagonizada por Eddie Redmayne y Joseph Gordon-Levitt, y está basada en hechos reales de Estados Unidos. Retrata una convención demócrata que no terminó como se esperaba y terminó como en un disturbio, y de ahí hay un juicio, y es toda esta historia de un momento pues importante en la historia de Estados Unidos.
Esta película estrena el 18 de octubre. Ya vamos ahí más o menos viendo el calendario hacia dónde se mueve. O sea, ya vimos tres películas en septiembre. La siguiente película también estrena en octubre. Estamos hablando de Rebeca, una nueva versión. Esta creo que la hizo Hitchcock, o Hitchcock tiene por ahí una versión de este título. Pero bueno, esta es un remake, por así decirlo, protagonizado por Armie Hammer y Lily James. Tiene fecha de estreno para el 21 de octubre. Solo han habido por ahí pocas imágenes, no sabemos mucho, pero pues bueno, de entrada revisitar uno de estos clásicos de Hitchcock pues parece interesante. Veremos el resultado, no sabemos más o menos qué podamos esperar, pero pues bueno, de entrada, si hablamos como de carteles o de actores, pues es una buena opción. Pero bueno, la siguiente película es, yo creo que la película que más esperamos después de Dune. Bueno, yo espero muchísimo Dune.
Ya lo hemos dicho como 10, ya hemos dicho eso de 10 películas, es la que más esperamos. Y así vamos, una con una.
Pero esta sí es la más esperada personalmente para Tamara y para mí. Más esperada, o sea, yo digo Dune y es esta película, pero te voy a dejar, por favor, que la presentes porque es momento de hacerlo.
Esta película fue, me acuerdo, yo no tenía idea de que la iba a hacer hasta que vi este susodicho hilo de Netflix Film, que dije, ¿qué, David Fincher? Y después Mike y yo atamos cabos y dijimos, claro, por eso no nos va a dar Mindhunter 3 porque está haciendo esta película. Pero se trata de Mank, que es una historia que relata el proceso de creación de Ciudadano Kane, que fue, la conocemos por ser una de las películas más alabadas en la historia del cine. Entonces David Fincher está recreando todo este proceso para llegar a hacerla. El cast incluye a Amanda Seyfried, que estaba un poco perdida, ¿no? Bueno, la habíamos visto en Mamma Mia 3, creo que fue lo último
dos,
que hizo, ¿no?
Dos. El año pasado ya la vimos por ahí. Ya está la 3 en producción.
Amanda Seyfried, Lily Collins y Gary Oldman. Y obviamente ya con ese elenco y con David Fincher, por supuesto que la queremos ver. Y sí, sí es algo que Mike y yo esperamos mucho. Sobre todo esperamos que no esté, o más bien esté a la altura de nuestras expectativas, porque si está dejando Mindhunter de lado para hacer Mank y que de repente resulte que está bien mala, digo, yo sé que no nos va a entregar algo malo Fincher, pero si no vive en esas expectativas que yo tengo, no va a valer la pena, porque me dejó sin Mindhunter 3.
Sí, y también ya lleva rato que no lo vemos en la pantalla grande, porque recordemos que David Fincher iba a dirigir la secuela de Guerra Mundial Z, proyecto que se canceló porque dicen que estaba muy caro y porque, bueno, ya sabemos cómo es perfeccionista el señor Fincher. Pero pues parece que acá le dieron presupuesto libre, haga su película, señor Fincher, y pues veremos. O sea, yo la verdad es que no sé qué esperar. Es una película en blanco y negro, me parece. Y pues bueno, Gary Oldman es el verdadero protagonista de todo esto. Es garantía de actuación, o sea, vamos a ver cómo resulta esta dupla. Pero sin duda, todavía no tiene fecha de estreno, hay que resaltar eso. Pero yo creo que va a llegar por allá de noviembre, no sé si tan diciembre. Pero esta es una película completamente lanzada y pensada para temporada de premiaciones. Citizen Kane, sabemos lo que representa para la historia del cine. cómo lo puede abordar Fincher, pensado en las cosas que le gustan a la academia o no, ya lo veremos. Ya estuvo nominado también Fincher, justamente con Red Social, como tú lo mencionas. Entonces, pues veremos el resultado y por supuesto que queremos comentarla y verla, ¿no?
Programa especial de Mank, así. Una hora y media hablando de Mank. Pero bueno, la siguiente película que ya también tiene contemplado su estreno es Hillbilly Elegy con... tengo que hacer una pausa para decir Amy Adams, para pronunciar Amy Adams, que está, es la protagonista de esta película junto a Glenn Close, dos grandes actrices que han sonado muchísimo en la academia, que una injustamente no ha tenido, no ha obtenido ese Oscar que se merece. Digo, ya no estamos en los 80 ni en los 70, ya sabemos que, bueno, el Oscar sirve a distintos... ¿cómo decirlo? Bueno, que el Oscar es medio queda bien, pues. Entonces...
Sí, responde a intereses. Es algo que responde a intereses y a una agenda política también, ¿no? Entonces, no necesariamente lo que vemos en el Oscar, tanto en los actores o en las películas, son las mejores películas, ¿no? Ahí está el caso de Green Book, esa cosa horrible que le quitó el Oscar a Roma y que fue netamente una decisión política. Es políticamente correcto y se acabó y la película es intrascendente y nadie volvió a verla y nadie va a hablar de ella, ¿saben? Entonces, sabemos cómo se manejan estas cosas. Entonces, si Amy Adams no tiene un Oscar, es, o sea, es injusto, por supuesto, pero sabemos que en nuestros corazones tiene un Oscar. O más.
Bueno, Amy Adams y Glenn Close van a protagonizar esta película bajo la dirección de Ron Howard, que es una exploración del sueño americano basado en un texto de J.D. Vance. Entonces, ya con que tengas a Amy Adams ahí, que Amy Adams tiene otro proyecto igual bajo el brazo que recientemente se anunció podría estar en Netflix, que podría ir directo a Netflix, y es La Mujer en la Ventana. Que esta es una opinión muy impopular, pero siento que va a estar malísima, sí, porque el libro es malísimo, sí. El libro es pésimo, pésimo. Te juro que yo estaba muy emocionada leyéndolo porque dije, es thriller, me gusta mucho el thriller, me gusta leer básicamente. Luego es una película que va a protagonizar Amy Adams, tiene que estar buenísima. ¿Ubicas esta escena de Bradley Cooper en Silver Lining Playbook? Ajá. Donde está leyendo un libro, lo termina y lo avienta por la ventana y grita. Así estaba yo, te juro que dije, ¿cómo crees que perdí tiempo en leer esto? Es como un fanfiction, pero que tiene muy buenas reseñas en el New York Times, porque el escritor es un editor de una gran editorial allá en Estados Unidos. Pero es un fanfiction, o sea, es un fanfiction y él lo sabe, y es una recreación de las películas más emblemáticas de Hitchcock, y hasta él lo dice, o sea, él nos da las pistas de me basé en esto para hacer este libro. Pero es malísima y tengo un poco de miedo, pero bueno, ahí estaremos viendo a Amy Adams en la ventana, La Mujer en la Ventana, que probablemente esté en Netflix.
Sí, no sabemos, esta película era de Fox, pero Netflix por ahí está empujándola para tenerle, o sea, yo creo que a Netflix no le importa para nada la calidad de la película, pero bajo el sello Amy Adams es interesante. Y también, pues, Amy Adams no es lo último que va a hacer con Netflix, también ya tienen por ahí un proyecto confirmado, una miniserie llamada Kings of America, Reyes de América, dirigida por Adam McKay, este director que estuvo detrás de Vice y de Big Short, esta película que también estuvo nominada al Oscar. Esa dupla parece apunta imperdible. Es esta serie, bueno, esta miniserie que ya está en producción, trata como de tres mujeres que se unieron para denunciar a Walmart y que se convirtió como en la demanda colectiva más importante en la historia de Estados Unidos, una cosa así. Entonces, pues habrá que ver, yo creo que va para el próximo año, por supuesto, pero pues me parece que a Amy Adams la vamos a ver un poquito más seguido en Netflix, más que en el cine, ¿no? Porque en el cine tampoco es como que sepamos muy bien hacia dónde va por ahora la actriz.
Sí, llegó primero una pandemia que el Oscar para Amy Adams, hashtag. Pero bueno, entonces ya leyendo, bueno, más bien escuchando, conversando sobre toda esta lista de las cosas que ya tiene Netflix, es claro que está poniendo todo de sí. Netflix no está desaprovechando esta oportunidad. Y como ya lo dije un poquito antes, está demostrando o está dando la cachetada con guante blanco, como diría mi abuelita, a la industria, que le dijo, no, el cine no es para verse en la tele. Y sí, o sea, sí estamos de acuerdo en eso, en que a lo mejor y no hay nada como la experiencia de ir al cine, pero en estos momentos, pues sí, Netflix es lo único que tenemos y que nos recuerda a ir al cine.
Y que, y también, o sea, estas grandes producciones, o sea, es lo que decimos. Alguien tenía que sacar ventaja de todo esto, a alguien le tenía que ir bien, y a Netflix es esa persona o es ese ente que está aprovechando todo este hype. Pero fíjate que hay algo interesante, porque estas películas, como ya lo hemos visto, tienen grandes directores, grandes cineastas detrás, grandes actores o actores que tienen toda la atención mediática puesta, y más en estos tiempos que hay menos cosas que ver. Me parece que esto va a generar una conversación. Todas las películas van a generar cierta conversación. O sea, de verdad, yo creo que hay un potencial importante que veremos próximamente en la plataforma. Y que, como ya lo mencionamos, van a aprovechar ese hueco después de Tenet, después de Mulan. Que en Estados Unidos, pues sí, no se ve muy clara la cosa. De Disney Plus, pues tampoco tiene tan clara la situación, porque sus series de Marvel están retrasadas también. De Mandalorian se supone que sigue de pie, pero no tiene nada que competir. A lo mejor a Amazon por ahí tiene algunas cartas bajo la manga, pero como ya le hemos dicho, HBO también la está sufriendo feo y la va a seguir sufriendo muchísimo. No tiene con qué competir. O sea, Netflix tiene series por ahora y va a tener películas impresionantes todos los meses, que sin duda van a estar ahí y que empiezan también a sonar como contendientes, ¿no? Ya veremos el resultado, pero de entrada, si hablamos como a nivel estudio, a nivel Hollywood, no hay un claro competidor de Netflix por ahora, ¿no? Entonces, quizá las películas que teníamos ahí en el radar era The French Dispatch, la nueva película de Wes Anderson, que iba a estrenar en Cannes, que se canceló, que se iba a estrenar en octubre, también está cancelado el estreno. El rango para inscribir películas, o bueno, para que califiquen películas para la próxima temporada, es un poco más amplio, pero eso no quiere decir que las películas logren estrenar, ¿no? Entonces, por ahora, yo creo que en los últimos meses, en cuanto a temporada de premiaciones, Netflix va a acaparar completamente la atención, y quizá los competidores más cercanos o que podríamos tener por ahí, pues serían Tenet de Christopher Nolan, que yo te comentaba. ¿Qué pasa si tienes una decepción? O sea, y el mundo se acaba porque sería una cosa loquísima. Y Dune de Denis Villeneuve, pues pareciera que sí se estrena, que no se estrena. Timothy dijo que llega el trailer en agosto, pero luego por ahí vi que en Portugal dijeron que ya no va a haber trailer de Dune en sus proyecciones de Inception. Entonces ya no sé qué pasa con esa película. Esa película pareciera que es la carta fuerte de Warner este año, al igual que Tenet. Pero pues, ahora sí, como ya le hemos dicho, vivimos en tiempos donde mañana se anuncia otro calendario de estrenos y a ver cuándo se estrenan las cosas, ¿no?
Sí, y nosotros decíamos, bueno, lo decíamos hace varios programas, en uno de los 18 programas que llevamos en cuarentena, decíamos ya que nos preocupaba este bache que se va a hacer de todas estas producciones que están paradas. O sea, yo sé que las restricciones se están aligerando en otras partes del mundo, pero no están grabando a la capacidad que grababan antes. Y si regresan a grabaciones, hay al menos uno que da positivo a coronavirus. Entonces, esto retrasa muchísimo y yo no quiero ser apocalíptica, pero la verdad es que después de esta cuarentena ya cualquier cosa que pase no me sorprendería. O sea, si avisan otra vez pandemia mundial y todo esto se para, no tendríamos estrenos ya de nada. O sea, sería un calendario en blanco, o tendríamos uno de los 10 estrenos, por ejemplo, que ya nos habían prometido. Entonces sí es un escenario bastante alarmante. No estoy diciendo que vaya a pasar, amigos, no va a pasar, pero la mente postapocalíptica vuela. Entonces dices, ¿qué pasaría si tenemos un año donde de verdad no haya cine? Nada, nada, nada.
Y también pensando en 2021, ¿no? Porque luego pareciera que el 2021 es como la luz al final del túnel o ese tipo de cosas. Pero también como que revisamos algunos estrenos y yo creo que en enero no veo nada. O sea, en enero no veo estrenos importantes, no veo ni siquiera ubicada la película de Wes Anderson, ni otras películas que podrían figurar en la temporada de premiaciones, ¿no? O sea, como que también hay cierto escepticismo, no sé cómo llamarlo, en los estudios. Y bueno, pues ni enero, a lo mejor un poquito febrero podría ser. Vamos calándole con Antlers, con creo que Eternals por ahí estaba, la movieron para ese mes. Pero te digo, hay tanta incertidumbre que hay películas que dijeron, no, de plano nos vamos hasta marzo, hasta abril, ahí ya O sea, Un Lugar en Silencio, Top Gun Hasta Julio y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, el panorama, te digo, puede, como decimos, puede cambiar en cualquier momento. Sí parece que va a suceder el estreno de Mulan, sí va a suceder el estreno de Tenet, al parecer, el estreno de Los Nuevos Mutantes, sí van a suceder estos estrenos, pero después sí viene ahí como la zona de incertidumbre, o en todo caso, pues también está la parte positiva, ¿no? Que de plano, a lo mejor esos países puedan resolver las cosas y agarrar ritmo en cuanto a estrenos, pero pues ya vimos que en Nueva Zelanda hubo algunos casos después de 100 días, y aún así la producción de Avatar, de las secuelas eternas de Avatar, se paró. O sea, otra vez está parada esa producción. Ya había retomado actividades. James Cameron ya había pasado una cuarentena de 14 días en Nueva Zelanda y se volvió a parar el rodaje, ¿no? Entonces, o sea, también los cines, y digo los cines, los estudios, pues van a atravesar una época de reajuste de presupuestos, de personal y demás, que ahí sí yo creo que vamos a ver los verdaderos efectos de todo esto. O sea, el efecto inmediato pues fue esta parte que ya reportamos de taquilla, que ya no me quiero ni imaginar cómo están los números de Estados Unidos, que también hubo muchísimo enojo por la decisión de Disney en cuanto a Mulan, ¿no? Porque sabemos que luego muchos cines, algunos cines son hasta una herencia familiar o ese tipo de cosas, funcionan de esa manera y subsisten con base en este tipo de estrenos, ¿no? Pero, pues sí, el panorama parece que se aclara un poco, pero me parece que a nivel industria todavía falta sentir esos efectos realmente, ¿no? Después de Tenet, después de estas películas de Netflix, ya veremos cómo se comporta todo.
¿Cómo dice ese meme de ya pasamos lo peor, ahora nos toca? Es que son groserías y la verdad no las quiero decir, pero es un meme de que todo va a ir empeorando, amigos. Son tiempos sombríos, entonces hay que tener un poquito de fe. Pero bueno, ya en conclusión, estamos llegando ya al final de este octavo programa de la segunda temporada del Noveno Pasajero. Y en conclusión, sí creemos, o al menos yo, que Netflix está dando una buena sorpresa, que no pensé decirlo, pero estoy agradeciendo tener la suscripción a Netflix, porque sí ha salvado varios días de cuarentena en los que ya me estoy volviendo loca, además de Amazon Prime con The Office, por supuesto. Pero sí, creo que estoy muy emocionada. Estoy más emocionada por Netflix que por lo que podría llegar a la pantalla grande, porque para empezar no sé si vaya a ir. Al menos no seré de la primera camada que irá al cine, no voy a ser. Pero
que ya hay gente, ya, o sea, ya hay reportes por ahí, o sea, la Cineteca abrió y hay una amplia cobertura de gente que sí fue, o sea, de medios y todo, o sea, sí hay movimientos, sí hay boletos vendidos. Va a ser interesante revisar el reporte justo de taquilla después de este fin de semana, fíjate que me llama la atención porque, bueno, la ciudad, ya lo mencionamos, representa una buena parte de la taquilla de México, y lo que diga la ciudad, esa tendencia, pues va a ser la línea, yo creo que de la industria, al menos en México.
Sin duda, sí son tiempos sombríos, amigos, pero yo ya di mi conclusión. ¿Cuál es la tuya, Mike? Sobre Netflix, temporada de premios, streaming.
Pues definitivamente va por toda la carne al asador, como llaman ahí los clásicos. Yo creo que tiene todo puesto, o sea, realmente, o sea, puede competir, por ejemplo, la película de Wes Anderson, que es la que se pondría como una de las favoritas, pero incluso la gente a lo mejor la va a poder ver. O sea, ¿por qué puede competir? Por lo que dijimos, porque tiene la intención de estrenar en cines. Si lo hace o no, o si lo hace en agosto del 2021, es otra cosa, pero como tiene la intención y como califica como película del 2020, pues lo va a lograr hacerlo, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, desgraciadamente hay muchas películas que se perdieron en Cannes. Que luego ahí es la línea, o en Toronto, en Telluride, o en Venecia, que definitivamente ahí a lo mejor unas 2, 3 o hasta 4, o hasta el Festival de Nueva York, que tiene por ahí luego cosas interesantes, pues se van a perder, o sea, vamos a perder, y por eso yo creo que no está tan clara la línea de hacia qué películas podríamos estar, porque a lo mejor ni siquiera están terminadas las películas, no sé, o sea, en el caso de Dune, que querían ahí hacer un reshoot en Hungría, me parece, y que el director dijo, pues es que no es tan fácil trabajar en estos tiempos, y si la acabamos para diciembre, pues va a ser muy apresurado. O sea, no sé si también ese factor puede influir en que se mueva la fecha de estreno. O sea, realmente es una situación atípica, y aunque en algunos países se logren retomar las actividades, pues la verdad es que a nivel global, pues todavía no. Y Estados Unidos, es el ejemplo perfecto donde a un mes de que arranque, por ejemplo, la NFL, pues no se sabe si va a arrancar realmente o si va a haber aficionados o no va a haber aficionados. O sea, es tanta la incertidumbre que en Estados Unidos tampoco se dice, no, pues sí va a haber un estreno en algunos cines de Mulan. O sea, ellos ya apuestan, no, todo el streaming. O en el caso de Tenet dices, pues hay unos... O sea, estaba viendo que hay un estreno el 4 de agosto, hay otro el 31, o sea, donde la pueden, donde se pueda la van a estrenar. Ahí yo creo que la gente sí va a responder, pero el panorama general, tanto de Estados Unidos como de México, pues no debería haber cines, ¿no? Pero pues en México, pues ya hay 20 estados con los cines abiertos.
Pues ahí está, amigos. La conclusión es que está sujeto a cambios todo, pues. O sea, no podemos afirmarles nada ni asegurarles nada. Es parte de la nueva normalidad de estar inseguro en cuanto a la industria cinematográfica. Pero bueno, esperamos que pronto, pues, de alguna manera regresemos a lo que conocemos como el cine. Mientras tanto, estén pendientes de sobre todo de la cobertura que estamos haciendo en Sensacine de estos estrenos de Netflix, porque tenemos ya esta tradición de avisar cuándo es el estreno, de qué trata, de qué va, más o menos cuándo la podríamos ver, el tráiler. Entonces estén bastante pendientes porque ahí estaremos avisando cuándo se estrena cada película que hemos nosotros mencionado en este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá al programa número 18 en cuarentena. Del noveno pasajero. Nos da mucho gusto que sigan respondiendo ante estas peroratas que damos Mike y yo en el micrófono y somos ñoñazos acá en el podcast. Pero muchas gracias por acompañarnos. Nos pueden encontrar en redes sociales, no solo en las de Sensacine, sino en las personales. Yo estoy como T-Cuevas13 y Mike está como arroba
@filmmikes en Twitter. Por ahí, pues cuéntenos si les emocionan algunas de estas películas, qué opinan de Tenet, si van a ir a ver Tenet, si quieren ver Mulan o si van a descargar el torrent de Mulan también, porque hoy, justamente hoy que salió el anuncio de 4 de septiembre en Disney Plus, alguien retuiteó, y 4 de septiembre en Torrent también, entonces 10 de 10.
Estaremos esperando el link en Torrent, sí, si lo encuentran, pásenlo.
Hay gente que ya está lista y que va a estar súper lista ese día, por supuesto, pero bueno, pues ahí estamos. Cuéntenos ustedes qué películas de las que mencionamos les emocionan. Definitivamente, pues estamos muy ligados por Mank. Yo creo que Mank y Kaufman, yo creo que las dos que más espero. ¿Cuáles esperas tú, Tamara?
Obviamente Mank, Kaufman también, I'm thinking of ending things, pero sí se me antoja mucho de Devil All the Time. Y también The Trial of the Chicago 7. No sé, es que es muy difícil, Mike. Me estás poniendo como, no, en apuros. Pero sí, Mank, Forever Mank. Pero bueno.
Veremos, a ver qué sucede con Fincher, por favor. No nos falles porque Mindhunter... Era Mindhunter, así es que...
Ni lo menciones.
Ojalá pueda decir después del estreno, ok, vamos con Mindhunter, o que digan, le reactivamos el contrato a los actores, algo, por Dios. Fíjate que podría ser que a lo mejor gane el Oscar y dicen, vamos, 5 temporadas de Mindhunter, échalas todas, o algo así, ¿no? O sea, a lo mejor él es el indicado, Fincher, para que gane la Netflix su apreciado Oscar de mejor película, y en una de esas pues, le dan... las perlas, ¿no? De la vida o algo así. Ojalá pasara algo así y tengamos más temporadas de Mindhunter pronto.
Ojalá. Ahí está el octavo programa del noveno pasajero de su segunda temporada. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Yo soy Tamara Cuevas.
Yo soy Miguel Martínez.
Y no se olviden que ustedes son el noveno pasajero. Adiós. Together forever.